Vale. ¿A quién quiero engañar? Si hasta mis compañeros de partido me llaman frigodedo.
Ay, por Dios. A ver, en la izquierda tampoco os creáis que las cosas están dabuti, ¿eh? Page.
No están dabuti.
No, Emiliano García Page ha señalado a Sánchez one more time.
Entiendo perfectamente, ¿eh?, que al gobierno de España y al propio presidente le cueste asumir ser un lastre y que lo nieguen. Entiendo perfectamente que él piense que no son un lastre, sino que son un factor a favor y que suman. Es normal que lo haga, ¿no? Es que asumir esa condición de lastre, pues obviamente es muy duro, ¿no?
Muy duro.
Ya, ha estado empático, ha estado aquí Page, ha estado muy empático.
Ha estado cariñoso.
Muy cariñoso,
¿eh? Porque podría haber dicho que no, que son un grano de pus en el párpado, una almorrana, pero al final me puede mi socialismo, coño.
Bueno, declaración señalada, por cierto, por Ángel Víctor Torres.
En absoluto, es un lastre, todo lo contrario, ha sido y es un presidente que está llevando adelante medidas fundamentales y que está siendo el estadista ejemplar por muchos de otros países.
Estadista.
En un proyecto de economía que está colocando a España en una situación puntera.
Anda, bueno, tampoco es para tanto, Ángel Víctor. ¿Me lo puedes volver a repetir? Más que nada para ver si le queda claro al insurrecto del partido. Y no daré nombres para que Paje no se ofenda.
Bueno, y en sumar, Lara Hernández dimite de sus cargos en el partido tras archivarse el expediente de acoso laboral contra la coordinadora del movimiento.
Porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie. Jamás. Y segundo, porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
Vale, capítulo política ya ha cerrado, que estamos en modo selección.
Hombre, la mitad del mundo está pendiente del fútbol y la otra mitad se está quejando de los que vemos el fútbol. Pero a ver, ayer tuvieron lugar dos momentazos. Arranca el musical del Mundial.
¿El musical del Mundial?
Sí, tras el triunfo de México contra Ecuador, la grada del mítico Estadio Azteca sonaba tal que así.
¡Con dinero!
Hombre, esto está muy bien, pero me podrían haber llamado a mí, que está a bordo. Recordad que mi disco de ranchera fue éxito internacional.
Pues y en México pues también, sí.
Horas más tarde, Inglaterra ganó a la República Democrática del Congo y los aficionados, con su selección mirándoles cara a cara de forma muy emotiva, cantaron este himno nacional.
No alternativo futbolístico.
Alternativo de Oasis, Wonderwall. ¿No? A ver, queridos oyentes, desde amanece, All Around the World. Tengo un llamamiento. Yes. Alguien tiene que entrar ya, ipso facto, en contacto con la federación y organizar lo mismo. No pueden quedarse nuestros jugadores sin su ración musical.
¿A que
por
no
ejemplo,
tenemos nosotros una canción de guerra?
Habrá que buscarla. Ya. Podemos abrir debate.
Pero oficializarla.
Oficializarla. Yo tengo una propuesta, ¿vale?
Por ejemplo,
después de ganarles hoy a los austriacos, podría sonar.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio?
Bueno.
Bueno, tampoco es muy original porque esto ya sonaba en la Eurocopa 2024.
Ya,
podemos
así,
abrir debate.
Coro tiene su
claro,
fuerza
todo
también,
el mundo ahí al unísono.
También que es cierto que nosotros no entoramos ni empastamos las voces igual que los británicos. No tenemos esa misma tradición.
Pero bueno, hay que intentarlo. De momento yo os dejo esta entrevista tan divertida de Nico Williams y Lamine Yamal con Dani Martínez.
¿Cuándo os conocíais?
Aquí, la primera vez que vine yo.
Sí. ¿De la absoluta directamente?
Sí.
Ah, ¿no os conocíais antes de nada?
De nada.
¿Ni habéis jugado el típico torneo de chavales, ni coincidir?
Sí, yo hago 5 años.
Claro, que tú eres un viejo, tú eres un señor mayor.
Es un mayor ya, ¿sabes? Comparado con este.
No, claro, cuando él jugaba, típica, que mi madre es negra, entonces ¿sí? Mira, los hermanos negros, entonces yo ya sabía quién era él, pero no sabía quién era yo. Y cuando llegué ya sabía quién era él.
Y claro, cuando le viste dices, tú eres uno de los hermanos negros, ¿no?
Claro.
Las cosas negras, dice. A ver si nuestro Luis Aragonés levantará la cabeza.
Bueno, la verdad es que estaban todos en su salsa, los tres. Hubo hasta piques. ¿Cuál sería el sueño de Nico?
Ganar un título europeo, la verdad. Molaría.
A ti te molaría también.
Él tampoco lo tiene. dile. Tú tampoco lo tienes, hermano, ¿eh? Pero ahí, ¿eh? Ahora cállate.
Vale.
La Copa del Rey esa, ¿qué pasó? Pa' fuera que fuiste, hermano.
Yo tengo 3 ligas.
Bueno, son ya tan colegas que se dan cuenta de los momentos donde el otro se convertiría hasta en un chapa.
Si este tío gana un Balón de Oro, tienes que estar sin verle 2-3 años. Buah. Te amarga la vida, tío.
Vaya brasa, chico.
No, exagerado.
Mortales.
No, yo pensaba que no, pero ahora estando aquí.
Si es inaguantable ahora, imagínate con Balón de Oro.
Tranquilo, que mientras esté Kylian Mbappé, Lamine no va a ganar ningún Balón de Oro, ¿eh?
A ver, Tomás, Roncero, ¿tú no estabas enfadado por enésima vez ya con Mbappé porque decías que se había reservado con el Madrid, que se estaba guardando la dinamita para el Mundial con la selección.
Sí, pero esto va y viene, ya se me ha pasado.
Vale.
Solo
vale.
De imaginármelo en el Bernabéu, cabalgando al lado de Ulises, oh. Pues porque lo vamos a fichar.
¿Ah, sí?
Sí, es que me pongo palote, macho.
Ay, también les preguntaba Dani Martínez a ellos dos sobre su rival soñado.
Brasil es la que más os pondría a enfrentaros a ellos.
A ver, no.
Sí, hermano.
Yo para mí, en mi mente, un España-Francia, Portugal-Argentina, semifinal. O sea, España-Francia y Portugal-Argentina. Para mí sería...
Ese sería el perfecto, ¿no? España-Francia.
España-Francia.
Sí, lo único que... Joder,
otra
vez.
España-Francia.
Una más. Pero que digo que tiene arriba, tiene mucha dinamita esto. ¿Eh?
Bueno, joder. Dinamita, presidente. Presidente, qué jugadores hay,
¿eh? Qué jugadores, ¿eh? Yo cada noche sueño con Olise. Queridos madridistas, patronos de la Fundación Madre y Padre de Michael Olise, hoy estamos aquí para presentar a un jugador que siempre deseó vestir la camiseta del Real Madrid.
Bueno, pues poniendo a lo mejor lo que hay que poner, toda la carne en el asador y algo de dinero, a lo mejor lo tiene. Vamos a quedarnos para acabar con un avance, un análisis de dos prohombres del fútbol español.
Lucho, oye, mucho cuidado con Austria, porque tiene un equipo muy, 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 muy bueno.
Equipo intenso, muy físico, un equipo quiscuí.
¿Perdón?
Toca cojones, perdona, es que se me va el francés.
Y eso que han dejado fuera a jugadores importantísimos como Leopold Kerfeld, un joven central del Unión Berlín que saca el balón jugado desde atrás como Los Ángeles, a Marco Gruy, un extremo habilidoso del Werder Bremen, o Andreas Weimann, potente delantero del Rapid de Viena.
Menudo friki estás hecho. Digo, mira Pep, para ganar a los austriacos, lo mejor es que los 4 días previos al partido, nuestros jugadores beban al día 8 litros de zumo de limón con cúrcuma.
Para el partido soy.
La jodimos entonces.
Tranquilo, lo que tienen que hacer los chavales es relajarse y desconectar.
¿Con la Play?
No, mano, leyendo poesía. Yo antes de ganar la medalla olímpica en Barcelona 92, disfrutaba mucho con los versos de Amadeo, el poeta callejero del Pareo.
Otra vez con lo de Amadeo, no me seas moñas que la tenemos, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? ¿Tú con qué equipo saldrías contra Austria?
Pues con Valdés en portería, Piqué y Puyol de centrales, Xavi, Iniesta, Busquets, Leo, por supuesto Leo.
Para, pero si esos son jugadores de los del Barça del Sestete.
Claro, tú me has preguntado qué equipo sacaría contra Austria y ese es el que sacaría.
Pero coño, un equipo de jugadores seleccionables más o menos en activo y españoles a poder ser. Mira, yo saldría con Unai en portería, Cubarsí, Gavi, Rodri, Pedri, Zubimendi, Jeremy.
Todos esos nombres acaban en I.
Pues sí, manías que tiene uno. Y ahora toma este martillo.
¿Para qué?
Coño, pues para montar un andamio. Que hay que explicártelo todo, pareces un periodista.
Nos vamos.
Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
Danos, escuchamos toda España, creo.
Unos chicos venían con un cuadro en la mano y justo al volver la calle lo dejaron caer al lado de un macetero. Y yo, como vi que lo tiraron allí, pues lo cogí, porque me gustó mucho el marco, no me fijé en la pintura. Me gustó el marco y digo, pues me lo llevo.
Qué bonito, el suelo de las calles es de agua. Puedes ir al trabajo en morsa.
Y sí que es verdad que yo llamé a una casa de subasta y me dijeron que el cuadro, lo que me lo dijeron ayer, que estaba tasado en un dineral.
No lo sé, Rick, parece falso.
Y se podía subastar y digo, coño, digo, pues entonces esto ya es bueno.
Bueno del parabueno.
¿Usted ha podido contactar con el propietario?
El cuadro, sí, anoche lo llamé.
¿Y qué le ha dicho? Aparte de gracias.
Se quedó como el que oye llover.
O sea, no me lo puedo creer. Are we
dancers? Si amanece, are we human? Nos vamos. Are we dancers? Con Roberto Sánchez.
El propietario ponía unos papeles que puso que si a quien le trajera el cuadro le daba una recompensa.
Pues más vale que respondas.
Vale, no se preocupe que le mandaremos un regalito.
Oh, ¿un regalo? Muchas gracias.
¿Qué es esta?
Una lapicera.
Sí, veo que es una lapicera. Lo que no veo es un regalo adecuado. ¿Qué es, el día del oficinista?
Si amanece, nos vamos. Y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Cadena Ser. Hoy por hoy. Con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Después de abrir el debate de la nacionalidad y el derecho a voto, el PP matiza ahora su posición y a la vez intenta mantener también los ataques al gobierno. Los populares aclaran que no se oponen a que los descendientes de españoles exiliados puedan obtener la nacionalidad. En realidad ha sido una posición del PP de siempre, al menos de Feijóo. Dice el PP que durante estos días ha llegado a hablar de fabricar votantes, de ingeniería electoral, que hay que crear una ley específica porque el problema es que el gobierno se comporta de forma opaca. Sugiere que el gobierno quiere sacar provecho de la norma. Esther Muñoz es la portavoz del Grupo Popular en el Congreso.
El Partido Popular siempre ha defendido que todos aquellos españoles que tuvieron que abandonar España por cuestiones de exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española. Y dice, no, es que es sospechar del sistema. No, si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser, nunca hemos hablado de eso. Eso lo dicen otros que lo decimos, pero nunca lo hemos dicho. Ahora lo que decimos es, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta opacidad?
Hablaron de ingeniería electoral, de fabricar votantes. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eleva esa posición y sencillamente acusa al gobierno de estar nacionalizando a socialistas para ganar las elecciones.
¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente? ¿Un gobierno mafioso? ¿Van a favorecer el voto cera? Eso nos lo tememos también. Allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y por eso ya están allí de campaña. Y quizá por eso, no lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda, también el personal asignado a según qué embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas?
Pero acaban de escuchar cómo la portavoz del PP en el Congreso niega que ellos estén introduciendo dudas en el sistema. El gobierno vuelve a ver tácticas trumpistas en el Partido Popular, relaciona estas declaraciones con acciones como el asalto al Capitolio. Bolaños es ministro de la Presidencia.
Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy, muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral, sobre la legitimidad de unos resultados electorales. Y es una técnica, bueno, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020, y yo solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales cuando se constituyan después de las elecciones generales, porque es lo que les falta.
El otro asunto político son las declaraciones del expresidente Aznar, que ayer reapareció para criticar el acercamiento de su partido a Junts. Lo hizo sin mencionar a los independentistas, pero sí apelando a una mayoría nacional, es la expresión que utilizó, que casi todos en el partido entendieron como un toque de atención a Feijóo. Otro. Solo unos días después de que el líder del PP pidiera pasar a página del procés, Aznar pide reconstruir la dimensión histórica de España.
Esa mayoría, permítanme decirlo así de esa manera, esa mayoría será nacional o no será. Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
En la izquierda los problemas internos los sigue teniendo Sumar. En realidad, ayer perdió otra de sus piezas con la dimisión de todos sus cargos de Lara Hernández, es la coordinadora del movimiento, desde que Yolanda Díaz anunció que se apartaba de la cúpula de la formación. Ahora se marcha, dice que ha sufrido una campaña de desprestigio porque fue denunciada internamente por acoso laboral y esas denuncias han sido archivadas. La va a sustituir la actual secretaria de Estado, Verónica Barbero.
Porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie. Jamás. Y segundo, porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
Además de los tribunales, la justicia ha dictado una orden de busca y captura contra el activista de extrema derecha Vito Quiles. La policía se presentó en el canal en el que trabaja para arrestarlo. Él no estaba. Su abogado dice que no sabe, desconoce la causa de la orden porque tiene en realidad varias causas abiertas. Problemas legales también, más todavía para Alvise Pérez, eurodiputado que incluyó a Quiles en sus listas y contra quien el Supremo ha abierto otra investigación. Es la sexta ya. En esta ocasión por alentar desde su canal de Telegram a colapsar las carreteras en las protestas de agricultores de hace un par de años. Todavía en la extrema derecha, Vox ha confirmado la expulsión de uno de sus fundadores, de Iván Espinosa de los Monteros.
Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, Me ha dado un poco de pena.
Es noticia también que el PP ha pedido al juez Pedraz que impute a la directora de la Guardia Civil, a su antecesor en el cargo y al actual DAO por las reuniones de Mercedes González, la directora, con Leire Díez. Y Hazte Oír, la organización ultracatólica, ha escrito al juez Peinado para comunicarle que se opone a que Begoña Gómez pueda salir de España a la graduación de su hija. Lo dijo después de haber puesto por escrito lo contrario, pero envió un segundo informe al juez en el que corregía su posición. Estamos pendientes también de varios incendios. En Santa Elena, en Jaén, hay casi 200 personas desalojadas por un fuego que comenzó anoche. Entre los desalojados hay 150 niños que estaban en una granja escuela y otros 40 vecinos de la zona. Y en Aragón, en Huesca, se ha desatado un nuevo incendio que se une al de ayer y que ha provocado el desalojo de medio centenar de vecinos. Fuera de nuestro país, Venezuela, el balance de fallecidos crece, sigue creciendo, son ya casi 2.300. Los heridos superan los 11.000 y se han efectuado más de 6.000 rescates. Todo esto según el balance oficial. Entre tanto, esta madrugada en Kiev, un bombardeo ruso con misiles balísticos deja por el momento 10 muertos, según el alcalde de la ciudad. La prensa local habla de un ataque masivo justo después de que el presidente Zelensky advirtiera de que Rusia se prepara para lanzar una operación a gran escala. Calor a la espera de que llegue todavía más calor. Hoy vamos a estar por encima de los 40 grados en el sur y de los 30 en el norte. Jordi Carbó, buenos días.
Muy buenos días. Y se van a acercar ya muchas poblaciones del Valle del Guadalquivir a los 43, 44 grados. Es decir, ya acercándonos a valores máximos en lo que respecta a lo que llevamos de año. Una situación que se transmitirá también a Extremadura. De hecho, volverán a ser las Vegas del Guadiana y el Valle del Guadalquivir donde más subirá la temperatura. Sube un poco también en el Valle del Ebro. Aquí la buena noticia es que el viento de cierzo poco a poco irá desapareciendo. En una jornada soleada, ahora con ambiente agradable, incluso fresco en el interior, y solo esperamos chubascos en el Cantábrico más oriental y en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza, así como en el sudeste de la península, especialmente ahí donde limitan Valencia y Alicante.
Estados Unidos completa el grupo de organizadores del Mundial que ha logrado el pase a octavos. Antes se habían clasificado Inglaterra, que tuvo que remontar, y Bélgica. Sampe, buenos días.
Muy buenas, efectivamente, con sendas remontadas, sobre todo la de Bélgica. En el 3-2 ante Senegal, perdían 0-2 con los africanos en el 86, los goles de Diarra y Sarr, cuando llegaron después los de Lukaku y el de Tielemans en el 89, para la última jugada de la prórroga sentenciar el propio Tielemans de penalti. Le costó a Inglaterra levantar el gol inicial de Zipenga, pero surgió Harry Kane, que con su doblete en el 75 y 86 colocó el 2-1 final y el quinto gol en su cuenta particular por el pichichi del Mundial. Y se ha completado luego ya de madrugada con Estados Unidos 2, Bosnia 0 en octavos, México-Inglaterra y Estados Unidos-Bélgica. Hoy tenemos tres partidos más, 9 de la noche, el nuestro, el España-Austria en Los Ángeles. Luis de la Fuente en la previa sobre la posibilidad de llegar a los penaltis.
Uno puede tener una relación de futbolistas que son los más idóneos a priori para tirar el penalti, pero resulta que al final del partido igual no están algunos y tienen que estar otros.
Con Carrusel desde las 7 de la tarde, luego vendrán ya a la 1 de la madrugada el Portugal-Croacia en Toronto, misma hora en Carrusel, y a las 5 Suiza-Argelia en Vancouver.
Admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que
Sergio Soto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Y este ritmo mañanero?
Es que hubo ahí un momento que olvidé, porque tenemos tantas tareas que a veces se nos olvidan las verdaderamente importantes, en el que manifesté mi voluntad de ir poniendo canciones solo que nos llevaran hacia el verano.
Ah, es verdad. Sí, es verdad.
Y hoy además es jueves de karaoke.
Sí.
De manera que creo que no hay combinación más imbatible de verano y karaoke que Juan Luis Guerra. Y creo que lo pongo poco para lo que mola Juan Luis Guerra. Y esto es Las Avispas.
Te voy a poner un pero, Soto, y es con todas las canciones de Juan Luis Guerra que se pueden cantar en un karaoke, esta...
Esta no la hubiéramos cantado mucho.
No,
no, no,
no,
la sabemos, no la sabemos, pero
es difícil.
La voy a meter ahora mismo en mi lista
pero
de
entonces
Spotify
se hace
de esto.
Lo que se hace en todos los karaokes cuando no te sabes la canción, incluso sabiéndola, que es leer solo la última palabra. Eso es.
Es que quisiera ser un pez, ya la había puesto.
Y es que iba a decir, tú dices que pones poco Juan Luis Guerra, bueno, es tu opinión.
A mí me pone muy nerviosa en los karaoke la gente que no solo lee la última palabra, sino que incluso se atreve solo a leer la última sílaba. Que eso lo hace mucha gente y eso me pone muy nerviosa.
En todo caso, bien, ¿eh? Buena elección.
Bien,
nos
bien,
ha puesto
bien,
todo
Luis
el cuerpo
Guerra
así.
Bien,
sí, os he visto un poco haters de Juan Luis Guerra.
¡No! ¡Haters de ti!
A favor.
A
mí me encanta Juan Luis Guerra. Nada, decía mi madre, lo poco agrada, lo mucho enfada. Quizá van más por ahí los días.
Ahí está.
Bueno, se quedan ahora con Sergio hasta las 7. Está empezando el jueves. Hoy es 2 de julio. Ya lo ves.
¿Cuánto falta?
Acabamos de salir.
Tengo pis.
Pero sí has ido antes.
Pero es que es del otro pis.
Oh, y esto no ha hecho más que empezar.
Este verano vas a hacer muchas paradas. Si quieres ir tranquilo, antes de salir, haz tu primera parada en Midas y pon tu coche a punto con la revisión oficial Midas. El mantenimiento oficial a precio Midas. Pide cita en Midas.es.
Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
En la cadena SER, hoy por hoy.
6 y 11 de la mañana, 5 y 11 en Canarias. Hace poco más de una semana que conocimos la condena contra José Luis Ábalos. 24 años de cárcel y todo el peso de la sentencia cayendo sobre el Partido Socialista y el Gobierno. Hace 8 días que Pedro Sánchez acudió al Congreso a dar explicaciones, enfrentándose a críticas de todos los grupos. En este tiempo la conversación ha volcado y hoy el diálogo político mira a lo que el PP dice sobre las elecciones y la nacionalidad, y ahora también a lo que el PP dice sobre sí mismo y su proyecto. El ala del partido a la que desde fuera se llama dura intenta otra vez corregirle el rumbo a Feijóo.
Hace menos incluso de una semana, apenas 6 días, que Feijóo habló de pasar página del procés y que el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, dijo aquí que la amenaza ya no era el secesionismo, sino Pedro Sánchez.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Ahora es el expresidente José María Aznar, el autor de Quién puede hacer que haga, quien llama a su líder a hacer como él dice. Asegura Aznar que el PP debe reconstruir la dimensión histórica de España y que eso pasa por una mayoría nacional. Con eso, todos, o casi todos, entendieron que se refería al acercamiento de Feijóo a Junts, porque lo dijo de otra forma, sin necesidad de mencionarle directamente.
Y por si quedaba alguna duda, la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, lo dijo bastante más claro. Adriana Jordán.
El líder del PP estaba listo para abrir una página de reencuentro en Cataluña y tiraba de normalidad sobre hablar con Junts. Pero ha llegado Aznar para cerrar el paso. Sin nombrar a los de Puigdemont, el expresidente del PP los retrataba como socios poco fiables.
Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno. No para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía, por ejemplo.
Un recado del expresidente del PP a Núñez Feijóo, que le señala que el futuro pasa por armar una mayoría nacional, de centro, a izquierda y a derecha, para reconstruir un momento que a Aznar le parece histórico. Un planteamiento que a Isabel Díaz Ayuso le parece sensato.
Tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
En el PP hacen equilibrios por encajar estos toques de atención. Recuerdan que no tienen mayoría para impulsar una moción de censura y repiten que quieren unas elecciones. Esther Muñoz.
No hay una mayoría parlamentaria que sostenga al gobierno de España. No la hay, si no hubieran traído presupuestos. Tampoco hay una mayoría para hacer caer a ese gobierno con una moción de censura. Por eso el Partido Popular insiste en la forma más democrática de solventar esta situación, que es con una convocatoria electoral.
Recordaba la portavoz que tienden la mano no solo a Junts y al PNV, también a aquellos que son coherentes con las críticas a Pedro Sánchez.
De manera que Aznar y Ayuso rectifican a Feijóo y el Partido Popular se va enmendando a sí mismo. Su posición acerca de la ley de nietos, la llamada ley de nietos, ha abierto un debate que ahora intenta contener.
Ayer el PP intentó explicar que no se opone a la ley de nietos, aunque todas sus reflexiones condujeran hacia ahí cuando hablaron de fabricar votantes. El hecho es que esas declaraciones de Feijóo contradecían totalmente sus palabras de hace unos años. La posición de ahora sostiene que el problema es cómo ha desarrollado el gobierno ese proceso de nacionalización.
Los populares se quejan de que el gobierno más o menos que ha abierto la mano y otorga la nacionalidad también a quienes no son hijos o nietos de exiliados políticos. Aunque eso exactamente es también lo que pedía el PP hace solo 3 años. Joan Gimeno.
Sí, el PP intenta salir ahora del atolladero en el que entró Feijóo hablando de ingeniería electoral. Dice ahora Génova que sí están de acuerdo con esas nacionalizaciones 3 días después de que Feijóo sembrara la duda sobre la ley de nietos y acusara a Sánchez de fabricar 2,5 millones de votantes. Alma Ezcurra es vicesecretaria del PP.
Por supuesto que el Partido Popular defiende que los nietos de españoles tengan su nacionalidad. De hecho, es que lo pedimos desde el año 2007. Recuperar lo que una familia perdió es una cuestión de justicia. Exigimos que ese derecho se conceda bien. Desde el Partido Popular vamos a iniciar un proceso de fiscalización absoluto.
Un proceso de fiscalización que incluye la petición de comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, para que explique el proceso de nacionalización que dicen se está haciendo de forma opaca y de espaldas al Congreso. Génova se queda ahí mientras Ayuso amenaza con denunciarlo ante la Unión Europea y renuncia a bajar el tono.
Van a favorecer el voto cera, eso nos lo tememos también, allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y por eso ya están allí de campaña. Y quizá por eso también el personal asignado a según qué embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas?
Palabras de Ayuso este miércoles en un acto del Club Siglo XXI.
Es el PP quien ahora pasa de repente al centro del foco, aunque la izquierda los problemas son para Sumar, con la dimisión de Lara Hernández como coordinadora, otra pieza que se cae de la formación. Y lo siguen siendo para el PSOE con procesos judiciales. Ayer la acusación del PP en el caso Leire pidió al juez que impute a la actual directora de la Guardia Civil.
Lo hace a partir de las reuniones de la supuesta fontanera con Mercedes González. Reuniones que ella redujo a simples cafés, aunque antes había mentido sobre ellas. También propone otras imputaciones.
Miguel Ángel Campos.
El Partido Popular pide al juez Pedraz que impute a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a su predecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo y principal mando del Instituto Armado en España, el teniente general de la Guardia Civil, Manuel Llamas, por abrir diligencias para investigar posibles filtraciones en la UCO que acabaron archivadas. El PP atribuye a Marcos y al teniente general delitos de prevaricación, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional por esta circunstancia y por conminar a la UCO a no ser proactivos en causas políticas. A Mercedes González le añade además revelación de secretos y pertenencia o cooperación con organización criminal. Sobre estas peticiones aún debe pronunciarse el juez, que sí atendió ayer parcialmente otra solicitud del PP. Cita como testigos el próximo 15 de julio al exteniente fiscal Diego Villafañe y a la fiscal Beatriz López para que expliquen sus 2 reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez por la supuesta trama para desestabilizar causas que afectasen al gobierno. El juez ha rechazado de momento citar al exfiscal general del Estado y a otras 2 personas más, como también reclamaba el PP.
La policía busca al agitador Vito Quiles para detenerlo. Pesa una orden contra él, aunque no se sabe por cuál de las varias causas que tiene abiertas. De momento no han logrado localizarlo.
También es novedad la causa que el Tribunal Supremo le abre a Alvise Pérez, otro agitador de la extrema derecha, ahora diputado y vinculado también a Quiles. El Supremo le va a investigar por alteración del orden público al animar a colapsar las calles durante una protesta.
Es ya la 6ª investigación que el Tribunal abre contra él, que está aforado. Pedro Jiménez.
El Supremo abre otra causa al agitador y eurodiputado Alvise Pérez. Le atribuye un presunto delito de desórdenes por alentar desde las redes sociales al colapso de carreteras e infraestructuras durante unas tractoradas en 2024. Según el tribunal, no se trató de simples manifestaciones de crítica política, protesta social o adhesiones a una movilización sectorial. Nunca un aforado ha sumado tantas investigaciones penales, es la 6ª. Antes se le investigaba por supuestamente recibir 100.000 euros en cash de un empresario de criptomonedas para su campaña, por difundir una prueba falsa de COVID de Salvador Illa, por amenazar en redes a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, por acoso a 2 excompañeros de partido y por supuestas amenazas al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
Otro caso está en Cádiz. La Guardia Civil ha registrado la diputación, que dirige un alcalde del PP, por los contratos de patrocinio firmados con un empresario vinculado con el narcotráfico. También han registrado locales del empresario en Sevilla dentro de una investigación por blanqueo. Redacción en Andalucía, Javier Márquez, buenos días.
Buenos días, han sido registros en el área que gestiona el alcalde del puerto de Santa María. Miembros de la Guardia Civil se han personado en dependencias de la institución provincial gobernada por el PP para solicitar información sobre algunos expedientes de contratos de patrocinio. El operativo comenzó precisamente en el puerto de Santa María, en oficinas y negocios de un conocido empresario de la ciudad que cuenta en el municipio con negocios hosteleros y organiza eventos de grandes conciertos o festivales y investigaciones que podrían estar relacionadas con el narcotráfico. Los partidos de la oposición en la Diputación han remarcado la extrema gravedad de estos registros y coinciden en pedir transparencia y explicaciones al equipo de gobierno de la Diputación y al Ayuntamiento del puerto de Santa María.
En Venezuela se cumple ya una semana del doble terremoto que sacudió el país y el gobierno de Delcy Rodríguez eleva la cifra de muertos a 2.295 personas y más de 11.000 heridos. En la zona cero de la catástrofe, que es el estado de La Guaira, los rescatistas intentan los últimos operativos para encontrar todavía gente con vida y, entre tanto, continúa el despliegue de ayuda.
La embajada y el consulado de España en Venezuela han activado mecanismos para apoyar a los ciudadanos españoles tras el terremoto. Lo hacen en coordinación con los centros españoles, que son puntos de encuentros sociales y culturales que ahora sirven de refugio para quienes lo han perdido todo.
En uno de ellos, en la Hermandad Gallega de Caracas, ha estado nuestra compañera Berta Reventós. Buenos días.
Buenos días. Unos 160.000 venezolanos son también ciudadanos españoles y han encontrado en las autoridades de nuestro país un apoyo más en estos momentos difíciles después de la tragedia. Es el caso de Miquel Abecia, que confía en que España dará un paso para ayudar a los afectados, como ocurrió hace 30 años tras unas lluvias torrenciales en Venezuela.
Yo sé que ellos van a dar ese paso adelante, siempre lo han hecho. En la antigua desgracia de Vargas, a mi madre le ayudaron muchísimo.
El presidente de la Federación de Centros Españoles de Venezuela, Roberto González, cuenta a la SER que se han coordinado con la embajada y el consulado para llegar a todos los ciudadanos españoles.
Como siempre hemos estado los centros españoles para cualquier eventualidad, pues esta es una de ellas y con mayor importancia quizás que nunca.
Tras el terremoto, las autoridades comunicaron vía redes sociales que los ciudadanos españoles disponían de refugio en la Hermandad Gallega de Caracas.
Todavía fuera de España, la criptomoneda se ha convertido en una pieza central del patrimonio y la riqueza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que además presume de ello. Solo el año pasado ganó 1.200 millones de dólares con criptomonedas.
Asegura que eso es porque la bolsa está subiendo y que él no es el único que está ganando dinero. Ha favorecido a la industria desde que llegó a la Casa Blanca y sus hijos también tienen una empresa en el sector, pero asegura su equipo que no hay en absoluto conflicto de intereses.
Corresponsal en Washington, Sara Canales, buenos días.
Buenos días, sí. Lo cierto es que las criptomonedas se han convertido en su mayor fuente de ingresos. Suponen más de la mitad de todo lo que ganó a lo largo de 2025 y son beneficios que ha obtenido, por ejemplo, de la criptomoneda con su nombre, que lanzó antes de tomar posesión, o de una plataforma fundada por sus hijos y vinculada a los Emiratos Árabes Unidos. El presidente había llegado a repudiar estos activos digitales antes de volver a la política, pero en campaña prometió convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas.
Last year I promised to make America the Bitcoin superpower of the world.
Y así lo recordaba en uno de sus eventos hace unos meses. Los críticos llevan tiempo denunciando un conflicto de intereses, pero el propio Donald Trump ayer esquivó los ataques, declarando que ya era rico antes de ser presidente.
Y más de Trump, porque queda menos de una semana para que empiece la cumbre anual de la OTAN, que este año se celebra en Turquía, y Estados Unidos sigue elevando el tono contra España por gastar menos del 5% del PIB en defensa. Esta noche el presidente de Estados Unidos ha vuelto a cargar contra España.
Ah, the Spanish, the members of NATO.
Ha dicho que los españoles no son buenos miembros de la OTAN, que no quieren ayudar a los demás y que no se están portando bien, pero advierte que aprenderán pronto.
Trump ha vuelto a hablar en esos términos de España, pero su embajador ante la alianza asegura que el presidente no va a convertir la cumbre de Turquía en una reprimenda contra nuestro país. Un encuentro en el que además va a quedar clara la retirada de efectivos que Washington planea hacer en Europa. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN asume que Donald Trump no anunciará ningún tipo de represalia contra España en la cumbre que se celebra la semana que viene en Ankara.
I don't expect that the summit is going to turn into
That type of situation. I think
pero recuerda que el presidente está decepcionado con nuestro país.
There is no doubt that the president is disappointed in Spain.
Por no aumentar el gasto hasta el 5% y por no permitir el uso de las bases en la guerra de Irán. En un encuentro con la prensa en Bruselas, el embajador Matt Whitaker decía que los españoles entienden las críticas de Estados Unidos.
I know the Spanish understand our position and I just
y defiende que Washington beneficie en sus relaciones bilaterales a los países que hace más en materia de defensa. El embajador ha subrayado que Washington no se irá de la OTAN, pero que su objetivo pasa porque los aliados asuman más carga en la defensa convencional del territorio europeo.
De vuelta a España, la Agencia Estatal de Meteorología avisó ayer de que a partir de la semana que viene volveremos a vivir otra ola de calor sofocante. La segunda del verano y acaba de empezar julio. Los expertos piden precaución porque solo en junio más de 1,000 personas han muerto por causas atribuibles al calor.
Son datos del Instituto de Salud Carlos III. Las víctimas eran personas mayores que sufrían patologías previas.
Es una información de Mariola Laurido.
El mes de junio ha batido el récord de muertes vinculadas con el calor. Al menos 1,028 son fallecimientos de personas mayores con patologías cuyo organismo se descompensa. Ha sido el segundo junio más caluroso, solo superado por el del año pasado. La temperatura media fue 3,2 grados más de lo habitual. Cada grado adicional dispara la mortalidad y tensiona el sistema de salud.
Hasta un 35% de incremento de las tasas de mortalidad y tiene un incremento también y un efecto en la presión asistencial en el sistema sanitario, hasta un 42% de incremento de consultas de urgencia en los picos de horas de calor.
Son datos de un informe sobre el calor extremo del Observatorio Salud y Medio Ambiente y los explica Cristian Garriga, director médico de DKV. La EMET alerta de que a partir del sábado las temperaturas serán muy altas de forma persistente en amplias zonas de la península y Baleares. El episodio puede derivar en la segunda ola de calor del verano en solo 10 días y puede durar hasta el jueves.
El sueldo ya no es lo más importante para los españoles a la hora de escoger un trabajo. Priorizamos más la conciliación, que se percibe como una de las grandes carencias del sistema.
De hecho, el informe de la patronal catalana arroja este dato. El año pasado, más de 3 millones de personas dejaron su trabajo voluntariamente, un 51% más que en el año 2019.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, el 36% de los españoles, uno de cada tres, coloca ya la conciliación familiar como el principal criterio a la hora de elegir un puesto de trabajo. Es una consideración que, según un informe de la patronal catalana, se coloca ya por delante del salario o la flexibilidad y que responde en realidad a todo un cambio de paradigma en el mercado de trabajo.
La mayoría de las personas y actores que configuran lo que llamamos el mercado laboral están buscando una nueva relación con el tiempo que beneficie a todos. El tiempo es central, pues, porque modificará los modos y pautas de trabajo.
Félix Riera es el director de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y esos cambios de los que habla están ya reaccionando las empresas, porque casi la mitad de los convenios tiene recogida ya alguna cláusula de conciliación, y también los trabajadores. El número de los que abandona voluntariamente su empleo se ha disparado un 50% desde 2019.
El Banco Central Europeo enfría la posibilidad de seguir subiendo los tipos de interés al menos en este mes de julio. Todo porque la inflación ha bajado más de lo previsto en Europa en el mes de junio, 4 décimas, y deja para más adelante la toma de esa decisión. Lo que aumenta es la diferencia entre España y la zona euro. Jordi Fàbrega.
Los buenos datos de inflación llevan al Banco Central Europeo a bajar el pistón y alejar la posibilidad de volver a subir el precio del dinero. Según Eurostat, en junio la inflación bajó al 2,8% en la zona euro, bastante por debajo de lo esperado, gracias al abaratamiento de los precios de la energía por la desescalada en la guerra de Irán. Eso lleva a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a reconocer que los datos están yendo mejor de lo esperado.
And I think risks, by the way, that are probably more broadly balanced than they were a few weeks ago as a result of what we're seeing.
Los riesgos están más contenidos que hace unas semanas, asegura Lagarde, por lo que no es tan necesario encarecer el crédito subiendo los tipos de interés. Lo que también reflejan los últimos datos de Eurostat es que se vuelve a ampliar la diferencia entre la inflación de España y la de la zona euro, confirmando que la subida de los precios está afectando más a España que al resto de países.
Y además, 40 personas han resultado heridas, 4 de ellas están en estado crítico, después de que un autobús urbano chocara contra la fachada de un edificio en Lleida.
A uno de los heridos graves, el segundo conductor, le han amputado la pierna.
Radio Lleida, Mercè March.
Se están analizando las grabaciones, se han recopilado datos sobre el terreno y testimonios, pero aún queda por inspeccionar en detalle el tacógrafo del vehículo para determinar cuestiones como la velocidad a la que circulaba el autobús en un tramo limitado a 20 por hora y saber por qué el autocar salió del carril e impactó contra el edificio en una maniobra descontrolada.
Nosotros extraemos los datos del tacógrafo del autobús, pero visualmente no podemos saber a qué velocidad iba y de momento estos datos no se han hecho oficiales, entonces no le puedo decir a qué velocidad iba.
La conductora de 36 años ha dado negativo en drogas y alcohol, a ella ya se le ha tomado declaración, llevaba poco tiempo contratada por la empresa haciendo esta ruta, aunque la Guardia Urbana no ha precisado desde cuándo dispone del permiso de conducir. 21 de los 44 pasajeros siguen ingresados, los cuatro más críticos, entre ellos el segundo conductor al que se le ha tenido que amputar una pierna, evolucionan favorablemente.
Seis y media de la mañana, 5:30 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy.
Empezamos el jueves con avisos por calor en 8 comunidades. Se esperan máximas por encima de los 40 grados en zonas del sur peninsular como Badajoz o Sevilla. Hay además avisos por rachas fuertes de viento en Andalucía y en Baleares. La política española continúa marcada por la confrontación del PP contra el gobierno a través de la denominada Ley de Nietos. Después de que Alberto Núñez Feijóo llegase a hablar de ingeniería electoral, después de sembrar dudas acerca de la intención de esta medida, ahora en Génova tratan de moderar el discurso.
Aseguran que ellos nunca han alentado un posible pucherazo, que solamente se preguntan por la urgencia, dicen, de esta medida.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Soto? Buenos días. Por la urgencia y también por la opacidad del proceso, es lo que, según Esther Muñoz, preocupa a los populares.
Hemos preguntado muchas veces y el gobierno no nos ha respondido. Ha sido un sistema de opacidad absoluto. Y ahora de repente nos encontramos con que 2,5 millones de personas más pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad, muchos sin haber pisado ni una sola vez en su vida España.
Y mientras en Génova rebajan el tono, la presidenta Díaz Ayuso se pregunta si el Ejecutivo trata de nacionalizar socialistas. Es lo que dijo textualmente, al tiempo que sembraba más dudas.
Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir observadores. Observadores ya. No el día de las elecciones, ya. Porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta.
En el gobierno vuelven a acusar al PP de emplear tácticas trampistas. De hecho, el ministro Félix Bolaño relacionaba las declaraciones de los líderes del PP con el asalto al Capitolio perpetrado por los seguidores del presidente estadounidense.
Entre tanto, la agenda del día vuelve a estar pendiente de lo que ocurra en los tribunales, porque hoy está previsto que las acusaciones presenten los informes finales en el juicio del caso Kitchen, donde el fiscal ya dijo que quedó acreditada la operación parapolicial contra Luis Bárcenas.
Según el Ministerio Público, se trataba de una operación bastarda cuya finalidad era espiar y robar documentos comprometedores para el PP. Es por ello que el fiscal pidió 15 años para el exministro Jorge Fernández Díaz.
El otro asunto que deja también novedades es el caso Begoña Gómez, la mujer del presidente que entregó el pasaporte al juez, pidió que se le permita viajar a la cumbre de la OTAN que se celebra en Turquía la semana que viene y también a la graduación de su hija que será en Londres.
El juez Peinado preguntó a las partes para decidir y, en un principio, la organización Ultra Acte Oír, que fue quien pidió la retirada de pasaporte para Gómez, dijo que el viaje de la OTAN no, pero que a la graduación de su hija sí, al ser un viaje estrictamente familiar. Bueno, después enviaron otro escrito diciendo que se habían equivocado, que se oponen a los dos viajes.
Y además la Guardia Civil ha entrado en uno de los edificios de la Diputación de Cádiz en el marco de una investigación por blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico.
Los agentes investigan a varios empresarios, entre ellos uno que había firmado contratos de patrocinio con la Diputación, por lo que la UCO busca ahora toda la información relativa a esos contratos.
Y a todo esto se suman las sospechas que el PP siembra acerca de los relevos en la agencia tributaria. La directora general y otros altos cargos van a abandonar el organismo, unos cambios que, según el gobierno, son normales, pero que los populares vinculan al caso que afecta al expresidente Zapatero, Jordi Fábrega.
Habrá nuevo director o directora de la agencia tributaria después de que la actual Soledad Fernández haya pedido dejar el cargo, algo que, según fuentes del Ministerio de Hacienda, ocurrió ya hace meses, aunque se consensuó su continuidad hasta que acabara la campaña de la renta. Además de la directora, también dejarán la agencia tributaria otros dos altos cargos que optan a puestos de relevancia en embajadas. En el gobierno enmarcan estas salidas dentro de la normalidad y destacan la buena gestión de Soledad Fernández al frente de la Agencia Tributaria, pero el Partido Popular vincula su salida con la actuación de la agencia en el caso Zapatero y, de hecho, mantienen la convocatoria para que la aún directora comparezca el lunes que viene ante la Comisión del Senado para dar explicaciones.
Y del exterior, un apunte. Rusia ha lanzado una nueva oleada de ataques contra la capital de Ucrania. Las autoridades aseguran que han muerto 10 personas y otras 34 han resultado heridas en bombardeos con misiles balísticos. Se trata, según la prensa de Ucrania, de uno de los mayores ataques contra la capital. Así empieza el jueves, hoy es 2 de julio. Y vamos a esta hora con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional. Agus.
En El País abren con Trump ganó 1.200 millones en criptomonedas en 2025. En El Mundo leemos la venta de la sede de la SEPI ocultaba un pelotazo de 50 millones. En ABC titulan los recursos para frenar la ley de nietos no se resolverán antes de las elecciones. La Vanguardia lleva en su portada la regularización desborda las previsiones y fuerza un plan de choque. Y en los digitales en el diario.es abren esta hora con Ayuso cruza otra línea en sus insinuaciones de pucherazo. Están intentando nacionalizar socialistas. Es la cita, la pregunta de la presidenta madrileña que recoge también El Confidencial, donde esta hora titulan Ayuso marca a Feijóo contra la ley de nietos sin hablar de pucherazo.
A partir de las 8:30, tiempo de análisis en el abierto de Hoy por Hoy, esta mañana, con Estefanía Molina, Nacho Corredor y Ángel Villarino. Estas son para él las claves del día.
Buenos días. La polémica sobre la ley de nietos obedece a un patrón que ya hemos visto muchas veces. Era una política de Estado sobre la que nadie debatía y con la que todos estaban de acuerdo. Una ley parecida a la que hay en otros países europeos que muchas décadas atrás sufrieron un éxodo de migrantes con destino a América. Italia, Irlanda, Portugal. Aquí en España está aprobada la ley desde 2022 y no se hablaba de ello hasta que Vox lo ha logrado meter en la agenda para convertirlo en una nueva arma para el arsenal de la política. Cuando esto sucede, el problema lo tiene sobre todo el Partido Popular, que está sentado justo encima de la falla que se va abriendo entre la nueva y la vieja política. En Vox viven de ensanchar ese abismo y están importando todas las técnicas inventadas en países como Estados Unidos y Argentina para introducir debates que agiten, que remuevan, que movilicen, que preocupen al electorado. Es evidente que Feijóo estaría mucho más cómodo esperando a que el gobierno se cueza solo en la salsa de sus corruptelas, en su propia parálisis legislativa, pero no le van a dejar y en su partido están cayendo una y otra vez en la trampa del pasito para atrás y el pasito para adelante, y es Abascal el que está dando las palmas.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Es mi amigo o una sombrilla?
Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
El SEIC Alfons el Vell et convida a les Rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, sistema hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicació@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y además, si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Cozer 8 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co. en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
En la Cadena Ser, Hoy por Hoy.
6:39 de la mañana, 5:39 en Canarias. Sigues arañándolo ahí segunditos al reloj, Nacho. Te estás intentando comer todo. Llegaremos a tiempo de carrusel dentro de poco.
Muy buenos días, Sergio.
Buenos días.
Sí, es que traigo muchas cosas, entonces le pido a Agustín, digo, ya hace un poquito más breve el crónico, que quiero contar en el mapa muchas historias.
Bueno, está bien, está bien. Hay que saber adaptarse y al final, ¿dónde hay patrón, no? En fin, vamos a amanecer, que ya va siendo hora, vamos a ver salir el sol. Esta tarde saben que juega la selección española, 9:00 p.m. creo que es el partido, ¿no?
A las 9:00 p.m, exacto.
16avos contra Austria, o sea que empieza el Mundial de verdad y empezamos a jugárnosla de verdad, a ver qué pasa. Y bueno, pues como cada vez que juega la selección, vamos a amanecer en tres lugares de España que son localidades natales de futbolistas de España.
Por ejemplo, la ciudad de David Raya, que es Barcelona, donde ya ha amanecido, lo hizo a las 6:22, mínimas de 23, máximas de 31. En San Sebastián, de donde es Martín Zubimendi, también ha salido ya el sol, lo hizo a las 6:31, mínimas de 18, máximas de 24. Y Pedri, que es de la isla de Tenerife y que nació en Baja Mar, el sol va a salir, amanece a las 7:12, mínimas de 17 y máximas de 25 grados.
Donosti 24, Bajamar 25. Y nosotros no vamos a estar en nada a 40, Hay que prepararse para esto. ¿A qué temperatura van a estar los oyentes cuando amanecen? Bueno, pues que nos lo cuenten también en el 638-313466. Mándennos su amanecer. Díganos cómo se levantan, si han conseguido dormir, si no, si nos han escuchado desde las 6 y no era su intención o sí, porque hay mucha gente que ya desde las 6 se enchufa con nosotros encantada. Lo que sea, en el 638-313466. ¿Con quién amanecemos esta mañana?
Hoy desde Granada escuchamos a Diego.
Buenos días, pues nada, mis amaneceres desde tiempo A, desde que yo recuerdo, empieza siempre con vosotros, con la SER, a las 6 de la mañana, vienen al gimnasio, leyendo o paseando, en el verano concretamente en una aldea, una villa de Huelma, Jaén, de hecho la llaman la villa y a nosotros los villanos, Villacampo del Moral, y allí estáis invitados a las fiestas que el primer fin de semana de agosto celebramos. Un fuerte abrazo y, bueno, de mi contacto con la radio, de mis conciertos, pues hablaremos en otra ocasión. Gracias.
Bueno, de momento hablamos del pueblo, que iremos. Yo no tengo pueblo de verano. Tengo el pueblo que es de mi padre y tal, pero no tengo pueblo para ir en verano.
Pero si vas a los pueblos en verano, a las verbenas, que es uno de los mejores eventos que hay. Ahora
sí, pero
julio,
no,
agosto,
digamos que no me pertenecen, no son como mis verbenas. Bueno, quiero decir, sí, mi padre es de Redondela, claro, que para mí es como mi pueblo, ¿no? Pero no es mi pueblo de verano, es como mi pueblo. Claro. Sé que este es un patrimonio que tú tienes pueblo, creo, de verano.
Tengo, sí, sí. Por parte de padre y por parte de madre. Sí.
Venga, vamos con el mapa de sonidos y empezamos con la que fue una de las imágenes de ayer. Dos personas que se pusieron una capucha y enmascaradas empezaron a escalar el Empire State de Nueva York. Para... Mira, no lo quiero decir todavía, desvélalo tú al final. Los detuvieron al bajar del Empire State, ¿pero qué hacían?
Bueno, esas dos personas que treparon hasta la cima de este emblemático edificio de Nueva York, hasta la cima de la antena, 443 metros de altura.
Two people have scaled the spire of the Empire State Building.
Así lo contaban en directo las televisiones de Estados Unidos, que tienen sus propios helicópteros. Bueno, al principio pensaban que era una protesta porque esas dos personas enmascaradas desplegaban una pancarta que decía: cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conocerá la paz. Bueno, era un poco enigmático, ¿no? Este mensaje.
Era difícil, sí.
Claro, resulta que cuando estas dos personas bajaron a la base de la antena, uno de ellos se arrodilló frente a la otra y luego se abrazaron.
And we see these two people now embracing right there.
Stephanie, I don't mean to interrupt you, but I think he just proposed. It looks to me like that's a camera setup.
Estos dos periodistas no daban crédito. Creo que es una pedida de mano, decían, en otro de los canales estadounidenses.
This is crazy.
If it's a proposal, it's an elaborate one, and I hope.
No podían contener la sorpresa y la risa.
And in their arrest.
Aaron, I hope this is not Taylor. I hope this is not Taylor and
Decían, es una pedida, esperemos que hayan dicho que sí. Bueno, pues sí, así fue. De hecho, publicaron una foto con el anillo de esa pedida. Bueno, ¿quiénes eran? Era una pareja rusa, Angela Nikolaou y Iván Kuznetsov.
Rusos aún encima, tienen todas las papeletas para que no lo suelten nunca.
Bueno, ellos dos son 30 añeros, han convertido su afición de escalar edificios en su forma de vida. En sus redes sociales pues están llenas de fotos y vídeos en sus cimas. También tienen un documental en Netflix con estos retos. Después de esta exitosa escalada y pedida de mano, tuvieron que ser detenidos sin oponer resistencia alguna a las autoridades de allí de Nueva York.
¿Están detenidos? ¿Sabemos de qué los van a acusar? No sé, ¿no? ¿Qué delito puede ser esa?
Bueno,
idea, ¿no?
Supongo que por infringir la seguridad del edificio, ¿no? Y escalar hasta la cima.
No, está porque prohibido. No creo que los hayan encerrado juntos, aún encima, ¿sabes?
Detenidos por amor.
Hasta aquí,
¿no?
El matrimonio. Detenidos por amor, sí. Ellos sí. Giorgia Meloni ha explicado los motivos por los que ha aprendido a hablar inglés, francés y español.
La primera ministra de Italia, en una reunión con Erasmus italianos, les habló de su pasión por los idiomas extranjeros.
Profundivo el inglés. Porque era un fan de Michael Jackson.
Aprendió inglés para escuchar a Michael Jackson. Luego dijo que hizo lo mismo con el francés para leer a sus poetas y con el español.
Si no imparavo a parlare lo spagnolo, non avrei potuto quelle poche settimane.
Porque su padre vivía en las Islas Canarias cuando ella era pequeña. Dijo Meloni que si no hubiese aprendido a hablar español, pues no habría podido compartir nada con nadie durante esas pocas semanas que pasaba al año con su padre. También Meloni ha destacado allí a los estudiantes italianos que si realmente quieres aprender un idioma, tienes que hablarlo con quienes lo hablan, que tienes que ir allí a sus ciudades y mezclarte con ellos para sumergirte en su realidad.
E Ibai Llanos, que ha desvelado cuál es el cartel musical de la velada del año 6, que será ahora en verano.
Ahora, el 25 de julio, en la Cartuja de Sevilla, es un cartel con propuestas para todos los gustos y todas las edades. Hay desde los amantes del reggaetón, con la participación de Anuel y de Yandel. También va a participar la artista catalana Badgial. Y decía Sergio que hay para todas las edades, porque para ti y para mí, que tenemos ya unos años, vamos a poder ver la actuación de un artista que conocemos más.
No sé si ofenderme, pero bueno.
Acabo de decir que es el colombiano Juanes.
Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo a Dios le pido.
Bueno, no sé si perrea o sí, Sampe.
Yo
buenos
tengo
días.
Buenos días, el ritmo equivocado. Bueno, ha llegado el día, eso sí, la selección española afronta la primera eliminatoria directa en este mundial con la losa de romper el maleficio mundialista de no haber superado una ronda de este tipo desde Sudáfrica 2010. España-Austria en Los Ángeles desde las 9 de la noche, en Carrusel desde las 7, y en la previa el seleccionador Luis de la Fuente apuesta que así va a ser y apoya su convicción con argumento bastante sólido.
Sí, sí, a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo.
Tras el partido de España, a la 1 de la madrugada, mismo ahora en Carrusel, el Portugal-Croacia, en Toronto, Modric contra Cristiano Ronaldo. Sobre el ruido que rodea a su selección, habló en la previa el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez.
Yo creo que la importancia del partido es tan grande que todo lo que sea cómo se sienta el seleccionador, cómo va a pasar el futuro de algún jugador, no es importante. Hemos luchado 3 años y medio para llegar aquí. ¿Cómo se vive? De puertas para adentro, utilizando todo el tiempo para preparar el equipo, y el barullo de fuera es normal porque es la pasión por la selección.
Completa la jornada 22 el Suiza-Argelia a las 5 de la madrugada en Vancouver. Clasificados ayer Bélgica, ganaba 3-2 a Senegal. Estados Unidos ganaba 2-0 a Bosnia. Estados Unidos y Bélgica se van a enfrentar en un partido de octavos. Y ganaba Inglaterra 2-1 a Congo. Se van a medir a México en octavos. En casa, Laporta tiró con bala ayer a Atlético Madrid por el caso Julián Álvarez en su primer día como presidente reelegido, y le respondió Cerezo en Radio Nacional.
Nosotros hemos forzado esto. Esto ha sido el jugador. Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club. Veo que el Atlético Madrid se está cerrando en banda. Espero que recapaciten.
Nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid, que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie, y que aunque hubiera ofertas no lo queremos vender. No estamos dispuestos a venderlo y ya está.
Promete ser desde luego el culebrón del verano.
A partir de las 10 de la mañana rebajamos la intensidad informativa. Hoy por hoy entra en su tramo Magazine. Nos cuenta lo que van a poder escuchar a partir de esa hora. Teresa Truchado, buenos días.
Buenos días. En el Magazine seguiremos mirando a Venezuela con nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, para ver cómo la inteligencia artificial puede anticiparse a los terremotos y ayudar al envío de alertas, o cómo el poder político se está infiltrando en Hollywood y las tecnologías. Lo haremos a las 10. Después, la última incorporación en el Club de Amigos y Amigas Alegres, después de 100 ingresos. Esta vez nos acercamos a la figura de la cantante Eva Amaral, de quien escucharemos, con la complicidad de Luis Alegre, algunas confesiones y reflexiones sobre su vida artística y personal. A las 11 en Vida y Cine desenmascaramos a un justiciero con Javier Ocaña en la muerte de Robin Hood y revisamos La Caza de Saura con una nueva propuesta, Día de Casa, que reúne nombres como Carmen Machi, Rosy de Palma, Blanca Portillo y Zoe Arnau. Terminamos con Ainhoa Aguirregoitia, nuestra chef del programa, que esta vez nos va a enseñar a preparar al dente la botánica aplicada a la gastronomía. Así que si no se quieren perder nada, ya saben que haremos todo esto en Hoy por Hoy a partir de las 10. Adiós.
Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.